Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Por segundo día consecutivo, España ha batido su récord diario de casos de coronavirus. Hoy, Sanidad ha notificado 60.000 contagios y 90 casos más de tasa de incidencia, que nos sitúa ya en 784 por 100.000 habitantes. Hay 50 muertos más. Gracias a las vacunas, estas cifras obviamente no tienen el mismo impacto que hace un año en la presión hospitalaria, aunque sí en la atención primaria. Con ese punto de partida, Pedro Sánchez ha anunciado una serie de medidas que se aprobarán mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. Otro chupipandi de estas que hacen los viernes que no valen para nada, pero en fin. Uno. A partir de ya, será obligatoria otra vez en exteriores la mascarilla, salvo para hacer deporte o si estás en el campo o la playa, solo o con tu grupo de convivientes. Dos, sobre la vacuna. Se acelera el proceso de vacunación con la ayuda del Ejército, las Fuerzas Armadas, otra vez. El objetivo es que el 80% de los mayores de 50 años reciban la tercera dosis a finales de enero. A finales de marzo, los mayores de 40 y para abril, vacunado el 70% de los niños. 3. Sobre las cuarentenas. Como ya se sabía, a partir de ahora, los que hayan tenido contacto directo con un contagiado no deberán guardar la cuarentena en caso de estar vacunados con la pauta completa. Y 4. El Gobierno anuncia casi 300 millones de euros para reforzar la atención primaria y la contratación de más personal. También se autorizará la venta en farmacias de test de antígenos de uso profesional. Medidas que ha explicado Pedro Sánchez en el Senado tras la conferencia de presidentes. ¿Cómo las ha vendido? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se ha parapetado en la vacunación para defender sus medidas ante la sexta ola y, de paso, renegar de ir más allá en las restricciones a la obligación de la mascarilla en el exterior.
No estamos en marzo de 2020 y no estamos en las Navidades del año pasado. Vivimos un momento afortunadamente diferente. Lo es porque la sociedad española cuenta hoy con un 90% de vacunación
y ha establecido excepciones al uso de la mascarilla al aire libre.
No será obligatorio el uso de mascarilla cuando estemos en espacios naturales, abiertos, ya sea el monte, ya sea la playa, cuando, por ejemplo, uno esté haciendo deporte.
La mayoría de sus pasos van en la línea de la convivencia con el virus, guiño incluido a los niños.
Que nuestros niños y nuestras niñas se merecen tener unas cabalgatas y, desde luego, el Gobierno de España trabajará porque así sea.
Lo expuesto por Sánchez descarga en las comunidades autónomas el desgaste de adoptar iniciativas drásticas.
Cada territorio tiene su particularidad, tiene su realidad.
Mientras dure la expansión de contagios, la conferencia de presidentes se reunirá cada 10 días. Los aló presidente de Sánchez para buscar la conexión con la ciudadanía parecen servidos.
Lo de nuestros niños y nuestras niñas se merecen una cabalgata, solamente le falta decir, y yo seré el rey mago favorito de nuestros niños y nuestras niñas, nuestros padres y nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas, nuestros amigos y nuestras amigas, nuestros tíos y nuestras tías, nuestros primos y nuestras primas, nuestros cuñados y nuestras cuñadas, nuestros soldados y nuestras soldadas. Sánchez dice que estas medidas son suficientes, pero recuerda que cada comunidad autónoma puede tomar otras decisiones si lo considera necesario. El gallego Alberto Núñez Feijóo lamenta que el gobierno no haga caso a sus propios expertos.
Que me sorprende que el gobierno central...
Lo que me asombra es que el gobierno central haya renunciado a dar una respuesta común a lo que las comunidades que están en una situación muy tensa están pidiendo. Lo que hace el gobierno es ir en contra de sus propios expertos, como en la reunión de ayer con los directores generales de salud pública, que aconsejaban limitaciones de aforo y con restricciones. Pero, insisto, en la reunión de hoy, el gobierno no quiso hablar de esto en ningún caso.
Una de las regiones tensionadas de las que habla Feijóo es el País Vasco. Por eso también el Lehendakari Urkullu pide al gobierno que vaya más allá.
Limitar los aforos en todo tipo de establecimientos y recintos interiores al 60%. Limitar los aforos en grandes eventos sociales, culturales o deportivos en exteriores al 50%.
Restricciones en la hostelería que Pere Aragonés quiere aplicar desde mañana por la noche en Cataluña. El presidente de la Generalitat ha sido muy crítico con la reunión de hoy.
Mi decepción, mi preocupación y mi disconformidad con el encuentro de hoy. Hay que actuar con mucha más responsabilidad, con la máxima responsabilidad. A veces hay que tomar decisiones que no son populares, pero que son necesarias e imprescindibles. No actuar, no tomar decisiones, no es una buena opción en el actual contexto. Creo que es absolutamente temerario.
Sí, para temerari, la concentración el otro día por la lengua con sindicatos, con miles de personas, y no tan temerari lo de las terrazas y la hostelería y el cierre que vais a cerrar, por ejemplo. Bueno, Isabel Díaz Ayuso asegura que a estas alturas no son necesarios rastreadores militares ni mascarillas a aire libre. Lo ha dicho en Telemadrid.
Hacer obligatoria la mascarilla al aire libre y nada es lo mismo, porque en realidad es precisamente en los lugares donde menos se contagia. Y de hecho en Madrid prácticamente todo el mundo la utiliza cuando hay aglomeraciones con responsabilidad. Yo creo que en este caso es mejor decirle a los ciudadanos consejos y tratarles como adultos, y ya saben ellos perfectamente lo que tienen que hacer.
En lo que coinciden casi todos es en pedir al gobierno un fondo COVID de ayudas y en recomendarnos que en la medida de lo posible limitemos el número de gente que nos juntemos estos días para celebrar la Navidad. Más cosas. La crónica económica pasa por el Fondo Monetario Internacional, que rebaja al 4,6 el crecimiento de la economía española para este año. 2 puntos menos de lo que calcula el gobierno, en contra de todo quisqui. Bueno, el segundo gran titular es el enésimo récord del precio de la luz, que mañana alcanzará 380 euros de media kilovatio hora, aunque en las horas centrales del día pasará de los 400. Una escalada que está llevando a máximos los costes de producción de las industrias. Ya pagan un 33% más que hace un año. Marta Ruiz.
No se veía un crecimiento tan fuerte de los precios industriales desde que empezó a medirse este indicador hace 45 años. El dato de noviembre fue casi 2 puntos superior al de octubre y, como dices, un 33% más que hace un año, impulsado sobre todo por la energía. Las fábricas la están pagando un 88% más cara que hace un año, sobre todo por el gas. También subieron los bienes intermedios, o sea, fertilizantes, plásticos o químicos, un 20% más caros que hace un año. Un ejemplo lo pone Alberto Echavarría, de Aster, la patronal de los azulejos.
El sector cerámico ha experimentado un incremento de su factura energética de más del 260% en este año, lo que se añade el incremento de los precios de materias primas, proveedores, fletes y demás.
Los precios industriales son más altos que hace un año en 13 de las 17 comunidades autónomas, y aún excluyendo la energía, las fábricas pagan un 10% más que hace un año por lo que necesitan para producir.
Cambiando de tema, Sortu, el partido heredero de Batasuna, da un paso más para intentar blanquear a ETA. Hoy hemos conocido que los socios del gobierno quieren integrar en su dirección a David Pla, quien fuera último jefe de la banda. Juan Baño.
La decisión del Consejo Nacional de Sortu de proponer al cabecilla etarra David Pla para la Secretaría Nacional del partido es algo más que una elección, nos dicen fuentes al tanto del seguimiento y control de ese mundo durante años. Es reconocer a ETA, ya desaparecida, como actor político absolutamente homologable en esta nueva fase. Un papel con el que siempre soñó y barajó la propia banda de cara a su futuro. Pla no fue nunca un líder dentro de ese mundo, pero en los sectores finales de la banda ascendió hasta convertirse en uno de sus interlocutores y hasta en uno de los 3 encapuchados que anunció el fin de la actividad armada. Lo malo, advierten nuestras fuentes, algunas de ellas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es que este blanqueamiento de los pistoleros que ejecuta la llamada izquierda berchale no encuentra resistencia ni críticas en el gobierno de la nación. Sortu lidera Bildu, coalición que apoya a Sánchez. Ayer mismo la portavoz del gobierno se refirió a ETA como banda armada, no como organización terrorista. Policías que se dejaron la piel en esa lucha lo definen con 2 palabras: una canallada.
Tal cual. Y el volcán Cumbre Vieja sigue presentando signos de agotamiento, y si la situación no cambia en pocos días, se dará por terminada oficialmente la erupción. En la zona siguen preocupando las altas concentraciones de gases en áreas como Puerto Naos, El Remo o La Bombilla. Melisa Torres.
El volcán de La Palma lleva 9 días sin actividad. Mañana será el 10º y todos los indicadores, tanto los observables como los medidos, corroboran los signos de agotamiento de la erupción. Por eso continúa la cuenta atrás. Dentro de 3 días los científicos darán por concluido de manera oficial este proceso. Carmen López, la directora del Observatorio Geofísico Central.
El tremor está a nivel de ruido de fondo y la sismicidad es de baja magnitud. Y para poder decir que el proceso eruptivo está finalizado, los datos registrados y observables se deben de mantener en los niveles actuales durante 3 días.
Hay que destacar además que la situación de emergencia se mantendrá hasta que concluya el enfriamiento de la lava, la emisión de gases y la recuperación de servicios esenciales.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. José María Olmo, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Bien, muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal todo?
Carmelo Encinas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, ¿cuántas veces habéis oído en las últimas 48 horas eso de, joder, he dado positivo, menganita ha dado positivo, y etcétera, etcétera? ¿No os ha pasado que en vuestro entorno hay un huevo de positivo?
Sí, es increíble, porque nos ha pasado lo que yo, al menos a mí, no me ha pasado nunca. No me ha pasado nunca que de distintos lugares y de distintas procedencias me hayan llegado tantas, oye, pues mira, que hemos dado positivo, tal, estoy bien. Eso también es lo corriente, ¿eh? Estoy bien, casi no tengo síntomas, pero hemos dado positivo. A mí me parece que, yo creo que la semana pasada hablábamos de esto, Ángel. Esta cepa es hipercontagiosa, ¿eh? y el crecimiento de la contagiosidad es exponencial.
También es verdad que hace un año no nos hacíamos un test nadie, ahora se lo hace todo el mundo, ¿eh?
Bueno, sí, eso es cierto, pero la gente cuando estaba mal, cuando tenía fiebre o lo que fuera, pues sí que acudía a los centros de salud y a ver si tenía algo o no, porque entre otras cosas había más miedo que ahora, porque ese es un factor muy importante, ¿eh? O sea, el miedo ha cambiado. Y eso pues se refleja, digamos, en el comportamiento de la gente también. O sea, ahora la gente que está vacunada no tiene miedo, además no está escuchando que esta nueva cepa, que efectivamente parece que se contagia con mirarla, ¿eh? Sin embargo, pues todo lo que nos llega hasta ahora es que no está produciendo, digamos, en términos generales, pues siempre hay excepciones, efectos graves. Primero, porque la propia cepa parece ser menos dañina. Esto es lo que se va viendo, lo que van diciendo los médicos. Menos dañina. Y segundo, porque la gente está protegida al 90%. Quiero decir, el 90% de la gente está protegida con la vacuna, que sí parece tener eficacia, la suficiente eficacia para que los síntomas no sean demasiado graves, para que, digamos, que no te afecte mucho.
Yo tengo la sensación de que, efectivamente, además yo no he pasado el virus desde el principio, he tenido esa suerte, pero es como estar 2 años haciendo continuamente el desembarco en la playa de Normandía y esquivando balas. Y sobre todo en las últimas semanas y los últimos días, esa sensación es aún más agobiante, porque efectivamente hay muchísima gente en nuestro entorno que ha contraído la enfermedad. Hay muchos contactos estrechos, que es algo que obviamente se multiplica exponencialmente, y luego aparte los que tenemos niños, en mi caso 3, jugamos más décimos de la lotería, porque claro, siguen yendo a clase, claro, se relacionan con otros niños.
Tienes no controlas. Claro, no puedes controlarlo.
Es imposible, claro, porque es imposible. Porque no existe un grupo estanco como...
Mira, para eso, si me permites un paréntesis, Olmo, Margarita del Val, una de nuestras científicas favoritas, dice una cosa, entre comillas, muy interesante, y es: nos vamos a contagiar todos.
Joder, ¿te acuerdas que te lo dije cuando la semana pasada sin ser epidemiólogo?
Claro,
porque
cuando
es que la progresión...
Cuando nos contagiemos, porque es cuestión de tiempo, que nos pille lo más vacunados posibles. Claro, esa es la clave. Ya
eso
está.
Es lo inteligente.
Sí, yo creo que al final es lo que está ocurriendo, y de hecho las últimas medidas que se han tomado por parte de las autoridades van un poco encaminadas, van en esa dirección. Solamente que ahora lo hacemos vacunados. En su día, recordad cómo empezó Suecia y Reino Unido afrontando esta pandemia, ¿no? Lo hicieron dejando que la gente se contagiara, pensando que de esa forma iban a ganar la inmunidad, y luego reconocieron a ambos países que se habían equivocado. De hecho, Boris Johnson casi muere. Pero ahora estamos en una situación distinta. Ahora estamos con un porcentaje altísimo de vacunación. Sabemos que los hospitales todavía no están saturados, que están en unos niveles que pueden manejar.
Claro, es la atención primaria, claro.
Y claro, al final, claro, hay tantísima gente vacunada, tantísima gente además infectada por el virus, que si todos los contactos estrechos se quedaran en su casa, el país pararía, empezando por el propio sistema sanitario.
Sí, sí, claro.
Es imposible. No, los contactos estrechos
permitidme,
no pueden casa.
Permitidme, por cambiar de asunto, porque creo que viene luego Julio Cesarero con el tema, permitidme otro paréntesis. Carmelo, ¿sabes lo que te voy a regalar por Navidad, tío?
¿Qué me vas a regalar?
Te lo digo
un,
yo.
Un bote de 3 en 1, macho.
Un lubricante bueno.
¿Eh? ¿Vale? Para la bisagra se sale la puerta que tienes detrás, ¿vale, tío?
Pero que yo no. No,
mi padre. Vamos a ver, ¿qué ha sonado hace un momento?
Escucha.
Sí, no, tú no has abierto, lo ha abierto tu chica, pero bueno, me da igual. ¿No?
Yo creo que no, si no se ha movido nadie aquí.
¿Quién ha abierto la puerta del despacho? ¿Ha sido tú, Olmo?
No, evidentemente.
Sí. Bueno, pues aquí somos tres.
Pues sí, es que aquí no ha habido, vale. Es que aquí no ha habido ningún movimiento.
Un momento, familia. Olmo. Abre la puerta de donde estés.
Voy,
tío.
Venga, voy. Venga, va. Un momento, ¿eh? Esto es radio en directo. Un segundo.
A ver. Ya está. ¿Ves? Olmo no ha sido. Ah. Carmelo, abre la puerta de donde estés, Carmelo.
Pero si es que estoy muy lejos de la puerta.
Me da igual. Levántate, tío. Levántate. Hablamos. Metemos música. Venga,
espera,
te esperamos.
Espera un poco, que va Rocío a abrir la puerta.
Carmelo va a abrir la puerta.
No,
esa puerta no, Carmelo, la de antes.
No, la única que se puede haber abierto. A ver,
Rocío.
Ya lo ha hecho.
No.
Rocío, no le eches un capote a...
Pero escucha, es que yo... Mi casa tiene pocas puertas.
Ah, bueno.
Es muy abierta. Y entonces tiene pocas puertas.
¿Vives en una aldea?
No, vivo en una aldea, pero tiene pocas puertas. Y la única puerta que se ha podido abrir, porque es la que está la más cercana, que está a 3 metros de aquí, es la que acaba de abrir Rocío. La siguiente está a 25 metros. Con eso te digo todo, que aquí no la ha tocado.
Entonces, ¿qué has abierto? ¿Un ataúd que tenías ahí al lado o algo?
Que yo no he sido. ¿Cómo tengo que decir que me estáis colocando un muerto que no es mío?
De verdad... Rocío, tienes todo el mérito del mundo. Tienes un tío con una tauza ahí al lado viviendo. Esto es surrealista. Bueno, vamos al lío. En clave política, de todo lo que hemos hablado, os pongo 3 cortes y comentáis lo que os dé la gana. Primero, Pedro Sánchez.
No estamos en marzo de 2020 y no estamos en las Navidades del año pasado. Vivimos un momento afortunadamente diferente. Lo es porque la sociedad española cuenta hoy con un 90% de vacunación entre los mayores de 12 años, mientras que hace un año nadie estaba vacunado.
Ahora Feijóo, presidente de Galicia.
Que me sorprende que el gobierno central...
Lo que me asombra es que el gobierno central haya renunciado a dar una respuesta común a lo que las comunidades que están en una situación muy tensa están pidiendo. Lo que hace el gobierno es ir en contra de sus propios expertos, como en la reunión de ayer con los directores generales de salud pública, que aconsejaban limitaciones de aforo y con restricciones. Pero, insisto, en la reunión de hoy, el gobierno no quiso hablar de esto en ningún caso.
Y Javier Lambán, presidente de Aragón, contrario a la mascarilla en exteriores.
Yo creo que las posibilidades de contagio sin mascarilla son mínimas, por no decir inexistentes. Por tanto, yo creo que en cuanto a mascarilla se refiere, seguramente lo más atinado sería reservarlas exclusivamente para los espacios cerrados.
Bueno, ¿cómo lo veis? Cogerlo por donde queráis. Olmo.
Lo primero es que para esta reunión y para esta propuesta no hacía falta que el presidente del gobierno compareciera el pasado domingo. Por la mañana, en otra de sus apariciones públicas sin preguntas, ¿no? Otro a lo presidente. Eso en primer lugar. Segundo, se espera algo más del presidente del gobierno en una situación como esta. La propuesta de utilizar la mascarilla en exteriores, aunque sea con excepciones, es que no tiene ninguna base científica. No hay ni un solo experto que 2 años después sostenga que esto sirve para algo. Igual que no servía para nada fumigar las calles, o que no sirve para nada cerrar los parques o cerrar las playas. No sirve para nada. Esa es una de las pocas cosas que hemos aprendido y que tenemos claro. No hay ni un solo motivo por el cual se le pueda exigir o se le deba exigir esto a la gente. Si lo que el presidente del gobierno quería era tomar algún tipo de medida para intentar justificar la reunión de hoy y su desaparición absoluta durante los últimos 4 meses, en los que habíamos tenido unas cifras excelentes, buenísimas, que nos habían permitido recuperar la actividad económica, y habrían servido para prepararnos para afrontar en mejores condiciones la situación actual, entonces tendría que haber recurrido a los científicos para poner en marcha otro tipo de medidas. Por ejemplo, el tema de rastreadores militares, que es una de las cosas que se ha anunciado también, esto tendría sentido haberlo hecho hace 2 meses, pero no ahora.
Rastreadores y vacunadores.
Pero es que esto tendría sentido haberlo hecho hace 2 meses, pero no ahora. No ahora, porque ahora es imposible rastrear nada, pues lo estamos diciendo. Es que hay gente que tiene contactos estrechos con varias personas a la vez que han contraído el virus. Y luego, por otro lado, y ya termino, creo que al final estamos de nuevo también en la situación de dejar a las comunidades autónomas que sean las que tomen las decisiones. Por un lado, hay comunidades como Cataluña y País Vasco que paradójicamente ahora piden, es que es alucinante, partidos nacionalistas que piden al presidente del gobierno que tome medidas para el conjunto del territorio. Oiga, si ustedes están todo el año preocupándose nada más que por lo que pasa dentro de sus de su raya de la frontera, ¿no? ¿Cómo, por qué ahora obligan a las de al lado que tomen las medidas que usted quiere? Bueno, eso por un lado, pero por otro lugar, es verdad que el presidente del gobierno lo que tampoco puede hacer es dejar a cada comunidad autónoma que haga lo que quiera, o que asuman el peso o el desgaste de tomar ese tipo de decisiones y él lavarse las manos para decir que, bueno, lo que él va a intentar es que la cabalgata de los Reyes Magos llegue a todas las ciudades. Es absurdo, es una tomadura de pelo más. Y, por cierto, y termino ya, hay que tener en cuenta, últimamente, si habréis leído muchísimas noticias, y seguro que hemos hablado aquí también de esto, de las consecuencias psicológicas que ha tenido en la población en general esos confinamientos tan duros, draconianos, de las primeras olas. Esas decisiones las tomó un presidente del gobierno. Ahí hay un responsable, hay un culpable. Alguien tiene que ser el que gestione la situación que hay ahora mismo, porque la gente está agotada. La gente lo que quiere son medidas, quiere liderazgo y quiere respuestas. Y lo que no puede ser es que vengamos con medidas que no sirven para nada, como la mascarilla en exteriores, después de estar un año diciéndole a la gente que la solución era vacunar. Es incompatible una cosa con la otra.
La gente quiere medidas, pero no toda la gente quiere las mismas medidas. O sea, cada uno tiene una opinión muy distinta.
Pero la distribución por las autonomías es una gilipollez,
sí,
como
bueno,
Castillo.
Bueno, lo único que justifica esto de que las autonomías tomen sus propias decisiones es que lo único que lo ampara es el hecho de que, hombre, cada comunidad es verdad que tiene circunstancias muy diferentes. No es lo mismo Madrid, por ejemplo, que yo qué sé, que
ya,
Castilla-La
¿y qué,
Mancha.
¿Y qué diferencia hay entre Aranjuez y Ocaña?
No, entre Aranjuez y Ocaña no, pero sí, pues que hay, pero sí que, bueno, pero sí hay entre las zonas rurales y las grandes ciudades, pues hay diferencia. Bueno, esto cada uno tiene su opinión. Yo no soy capaz de pontificar sobre esto porque sería un atrevimiento por mi parte. Igual que no me atrevo a pontificar sobre el tema de la mascarilla en el exterior. ¿Por qué? Evidentemente la mascarilla en el exterior, cuando tú vas caminando por la calle, es, a mí me parece también que no es necesario llevarla.
Pues mira, espera, una cosita muy rápida, Carmelo. Yo, de acuerdo, ¿no? Yo cuando pasa un tío corriendo a mi lado, respirando fuerte, y resulta que él no puede llevarla, y yo sí. Y resulta que cuando alguien está fumando, tampoco, y yo sí, pues ¿qué quieres que te diga?
No, y te voy a decir una cosa más.
Es que no lo entiendo.
Te voy a decir una cosa más. En el exterior sí se producen, sí nos han escandalizado, como poco nos han escandalizado, esas imágenes de los de las reuniones masivas de gente, sobre todo gente joven. Ya no te voy a contar los botellones, ahora sí, no sí. Hay tanto botellón porque hace un frío en la calle que pela, pero nos hemos escandalizado porque estaban juntos, porque estaban muy pegados, y hombre, ahí sí que estábamos diciendo, ahí el virus se lo está poniendo morado, eso sí. Entonces eso es el exterior. Y hombre, y en las terrazas, por ejemplo, pues hay terrazas de estas donde la gente está de pie, donde se junta mucha gente, y es verdad que en el momento en que levantas un vaso ya te puedes quitar la mascarilla, ya te lo permiten, porque si no, ¿cómo vas a
Pero, Carmelo, es que no hay ningún científico que a esta altura de la pandemia recomiende eso.
Sí, pero no.
Cuando he dicho medidas, hay muchas medidas, pero no solo esa.
No, vamos a ver, José María. Sí, hay científicos que dicen que ese tipo de reuniones son un caldo de cultivo para el virus. Eso sí que hay gente. Entonces, yo entiendo, quiero entender que lo que se pretende es conjurar esto, porque luego las fiestas en las que se reúne mucha gente, no sé qué va a pasar con las campanadas o las no campanadas o las fiestas de Nochevieja, pero ahí va a haber reunión en el exterior de muchísima gente. Entonces, hombre, que se exija la mascarilla, pues a mí me parece bastante bastante razonable. Y no pontifico sobre ello porque tampoco tengo la ciencia cierta de eso vaya a evitar contagios. En lo de las comunidades, hombre, las comunidades, aunque por muy nacionalistas que sean, sí les preocupa lo que pasa en el resto de España porque hay movilidad. Claro que hay, claro que les tiene que preocupar. ¿Cómo no les va a preocupar? esto es así. A todos es verdad que, aunque haya circunstancias diferentes, lo cierto es que los españoles nos movemos de un lado para otro, por muy separatistas que sean los gobiernos de Cataluña. Lo cierto es que
parece que lo acaban de descubrir.
Carmelo, claro. Vamos a ver. Entiendo lo que quiere decir, el tema de la movilidad. Puede tener sentido, pero ¿en qué ayuda a la situación en Cataluña que Aragonés consiga que el AMBAN también tenga que aplicar el toque de queda nocturno?
Que consiga, no, pero es que no lo consigue.
¿De qué sirve en Tarragona?
No tiene potestad para obligar
no,
a nadie.
Pero lo que critico es su discurso y ese doble rasero, ¿no? Cuando les interesa, no quieren saber nada del resto de España, y ahora, para intentar tapar que la situación en su comunidad es difícil y que tiene que tomar medidas impopulares, intenta que las tenga que aplicar todo el mundo al mismo tiempo. ¿De qué sirve en Tarragona o en Gerona que en Calatayud haya un toque de queda por la noche? ¿O de qué sirve en Barcelona que en Huesca tengan que reunirse solamente 6 personas para cenar? Eso no tiene nada que ver con la movilidad entre provincias. Tiene que ver con que los partidos independentistas, de nuevo, no quieren asumir la responsabilidad. Y más aún en el caso de RC, que es que viene de celebrar un concierto, en el Palau Sant Jordi, y de celebrar una manifestación catalán.
Eso sí que es una contradicción.
Es una contradicción.
Pero no me parece contradictorio el que digan, oiga, yo quiero que en mi entorno, donde con los que más cerca están de nosotros y con los que hay movilidad, pues hombre, no tengan las mismas restricciones que nosotros. Él, por pedir, lo puede pedir. No, lo que no puede es exigirlo. Lo que no tiene sentido es exigirlo. Es que yo no creo que esté ni siquiera mandando el mensaje de exigencia, porque haría el ridículo. Lo que sí que estoy de acuerdo con vosotros es que, hombre, no tiene mucho sentido hablar ahora del toque de queda y tal, después de haber juntado a un montón de gente y ver unos a otros pegados ahí, o hacer un concierto, efectivamente, donde, oye, pues que son más que cuestionables. Los conciertos se siguen celebrando, porque esta misma noche creo que hay un concierto aquí en el Wizzing Center.
De Perales,
¿no? Que está allá, se despide de Madrid.
Claro, lo que pasa es que luego Ayuso no sale y dice que hay que prohibir los conciertos. Que va a limitar.
Bueno, oye, cada
cenas.
Uno tiene su afán, porque también ha dicho algunas cositas últimamente, precisamente no ha estado muy acertada. Yo creo que ahí se ha pegado un tiro en el pie la presidenta de la Comunidad de Madrid con el tema de la atención primaria, porque dice que no puede cambiar de estrategia sanitaria. Pero ¿cómo vas a cambiar de estrategia sanitaria si donde tienes ahora mismo el problema, tal y como vienen las cosas, es en la atención primaria, que está desatendida? La atención primaria no se ha atendido los
pero clientes. ¿Eso es solo culpa de Ayuso o pasa en todas
no,
partes?
No, bueno, cada uno tiene sus niveles.
Ese aquí es otro mantra,
aquí en la Comunidad
Carmelo,
de Madrid, no hay un mantra. Mira,
es un mantra,
Carmelo. Te voy a decir. Aquí
ya decía yo, hacía mucho que no echábamos la culpa de Ayuso de algo.
Pero si yo no he hecho la culpa, pero si estamos hablando de Cataluña.
Que no?
Pero si no estamos hablando, si estamos hablando de Cataluña y poniendo,
o sea,
verde a Pere Aragonés.
Pero tú piensas que la atención primaria con 1.500 casos en Navarra está mejor que la de Madrid con 700?
No, claro que no. Pero ¿sabes cuál es el problema?
No, es que de Navarra no hemos hablado nada. Y están en 1.500.
Pero hablamos ahora mismo, si quieres. Acabamos de sacar Cataluña y yo te tengo que decir que la atención primaria en Madrid, a mí me parece que es un escándalo lo que está pasando.
Pues claro, y en todas partes.
Mira, el tema de la atención sanitaria.
Sí, pero no se están renovando los contratos.
Mira, el tema de la atención primaria.
Ni en ninguna parte, habla con los médicos.
El tema de la atención primaria.
Y solo hablamos de Ayuso.
Es el mantra que se ha utilizado para intentar, de nuevo, por una parte de la sociedad, sobre todo evidentemente por los partidos de la izquierda y seguidores, pues intentar demonizar de nuevo la gestión de Ayuso en esta ola. Y se repite una y otra vez, como dice Ángel, como si en el resto de las comunidades autónomas no hubiera un problema con los médicos. La gente se queja y dice, bueno, yo llamo al centro de salud y hasta dentro de 14 días no me dan cita. Y la gente se queja con razón, pero es que la situación que estamos viviendo es una situación crítica. Aunque se doblara el número de médicos en la atención primaria, lo único que conseguirías es pasar de 14 a 7 días. Con lo cual, la infección seguiría su curso,
algo sería, ¿no?
No, pero
da igual que te atiendan a los 7 días que a los 14, que a los 14 igual te has muerto si te duele el riñón.
Perdona, sí, aquí, lo dejó claro la comunidad el otro día, cuando alguien tiene una urgencia, están las urgencias. Cuando alguien necesita llamar a una ambulancia, no exageremos. La gente está yendo a los centros de salud.
¿Sabes lo que está pasando en las urgencias aquí en Madrid? ¿Te digo lo que está pasando?
Sí.
Pues que evidentemente la gente que no va, que no le atiende en la atención primaria y ya se mete el miedo en el cuerpo por cualquier dolencia, no tiene por qué ser
pero
precisamente
Carmelo,
el miedo en el cuerpo, se va a las urgencias.
No pero Carmelo, ¿cómo?
Colapsadas.
Permíteme una cosa. ¿Cómo que eso está pasando aquí en Madrid? Aquí bueno, en Madrid y en todas partes.
Bueno, yo te sí, pero hay un, pero hay, solamente te voy a dar una de acuerdo. Sí, yo sé que las pues digo que hay que es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que no está en condiciones de cambiar la estrategia sanitaria. Eso lo ha dicho, no lo ha dicho la de Navarra ni la ha dicho la de Galicia, sino lo ha dicho ella. Entonces yo creo que sí que tiene que cambiar la estrategia sanitaria, porque ahora mismo se puso, digamos, el énfasis en los hospitales, porque se necesitaban médicos para las plantas hospitalarias y para las UCIs y para el Cendal, cuando abrió el Cendal.
No, cuando abrió, que sigue abierto.
Y salió, y cuando lo abrió, trajo médicos para ponerlos allí. Y la atención primaria, en los últimos 2 años, pues tiene menos médicos. En los últimos 2 años de pandemia tiene menos médicos. ¿Qué pasa? Que ahora la atención primaria, en estas circunstancias que se están produciendo ahora, con un contagio masivo, donde afortunadamente la gente tiene el COVID con la nueva cepa, pero no va a, que esa es la gran fortuna por la vacuna y por la fuerza que tiene esta cepa, no va a las camas hospitalarias ni a las UCIs, aunque haya aumentado también. Y entonces, ¿dónde se está produciendo cuál es el choque que se está produciendo ahora mismo de la pandemia con el
mira,
sistema
Carmelo,
público de salud? En los centros de salud.
Carmelo,
¿habrá
mira,
que reforzar los centros de salud o no?
A ver,
eso es lo que digo, nada más.
La Comunidad
de
Madrid,
mira, aquí donde
Madrid,
haga falta.
La Comunidad de Madrid fue la primera que cerró los colegios el 9 de marzo, al día siguiente del día famoso de la manifestación de la mujer, el 8M. Todos los partidos, todos los presidentes del Partido Socialista dijeron que era una medida impopular, que era alarmista. Page salió diciendo incluso que era una barbaridad. Al final se acabó aplicando a todo el mundo. El tema de los aeropuertos. La Comunidad de Madrid pidió que hubiera controles en los aeropuertos durante meses. Hasta que no llegó el otoño de 2020, no empezó el gobierno.
Perdona,
de la Comunidad,
sí,
el gobierno
yo
nacional.
Yo sí que he cogido aviones este año y pico y son un cachondeo.
Lo son.
Aeropuerto
lo son. Lo son porque si no, de hecho, sería imposible,
he pasado yo, ¿eh?
Sería imposible que hubiera llegado a España gente que contrajo el Omicron procedente de Sudáfrica. Es que se sabe que muchos llegaron después incluso de que se aplicara esa restricción. Ocurrió con las mascarillas. Y ocurrió ayer mismo, ayer por la mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se supone que tiene menos recursos que el Ministerio de Sanidad, anuncia que los contactos estrechos no van a tener que guardar cuarentena. Y aparece el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, a decir que es una ocurrencia de Ayuso, que por favor que deje a los expertos y que qué barbaridad. 6 horas después, por la tarde, la Comisión de Sanidad Pública ordena y aprueba exactamente lo mismo que Ayuso había anunciado por la mañana. Y estamos así todo el tiempo. Cuando decidió abrir el hospital Cendal, estaba mal. Cuando decidió que voluntariamente la gente fuera al Cendal, también estaba mal. Cuando decidió vacunar en el Cendal, también estaba mal. Ahora el tema de la atención primaria. En realidad, si nos damos cuenta, lo menos malo que puede ocurrir es que lo que se sature sea la atención primaria.
No estoy de acuerdo.
Porque es donde,
no estoy de acuerdo.
Es donde va la gente que tiene cuadros leves. La gente que tiene cuadros graves. Si está yendo la gente incluso con cuadros leves. Está yendo, Carmelo, la gente que ha... La gente se hace un test.
Para no estar de acuerdo.
La gente se hace un test.
A los médicos que saben.
Bueno, y yo también. Pero la gente se hace un test de antígenos y va al centro de salud a que se lo confirme.
Pero si es que...
Con un PCR.
Perdona, pero tú sabes la gente que no puede ir ahora mismo a un centro de atención primaria con un dolor en el riñón, con un dolor en el hígado, con un dolor en el pecho, que no tiene nada que ver con la COVID y que no le pueden atender.
Pero que
sabes,
nadie, pero vamos a ver,
eso en lo que,
si alguien nos
escucha,
está escuchando, Carmelo,
Mari,
si alguien nos está escuchando,
Mari,
aunque sea servicio
poco,
público, por favor, si alguien tiene un dolor en el hígado o en el riñón, que no vaya al centro de atención
que
primaria.
Se vaya urgencia,
que ya hay urgencias.
Claro, que eso es lo que está pasando.
No, lo que está pasando es que la Sociedad Española de Médicos de Urgencias está denunciando que va gente que es contacto estrecho a urgencias allí a que le confirmen si tiene o no el virus.
Vamos a ver, José,
eso lo ha denunciado
si
la Sociedad Española.
Si me permites decir algo, te lo ruego, que me permitas decir algo.
Espera, Carmelo y a Publi, por favor.
Vamos a ver, si me permites decir algo. Eso es un desastre. Eso que estás describiendo ahora mismo es un desastre para la sanidad pública y para la sanidad privada, incluso si fuera así. Porque, bueno, la gente, mucha, se está yendo a la sanidad privada, que también está hasta arriba, porque no dan abasto. Pero, o sea, ahora mismo lo que ocurre precisamente es eso, que una persona que tiene un dolor en el riñón, en el pecho, o cualquier cosa, No es atendida. Se va a urgencias.
Eso es mentira, Carmelo. Eso no, puede generar alarma de esa manera. Carmelo, no puedes decir eso. No puedes decir eso. No puedes decir eso.
Primero déjame que te diga que yo no lo estoy diciendo. Te lo están diciendo los médicos.
Que los médicos, hay un comunicado. Por favor, vamos a buscar el comunicado. Hoy
20 declaraciones de médicos de atención primaria.
Vamos a buscar.
Que te dicen.
No, los médicos de atención primaria llevan en huelga. Los médicos de atención primaria. Y yo no digo, y yo no voy a caer en el error de Ayuso.
Están en huelga.
Perdona, déjame que termine. Yo no voy a caer en el error de Ayuso, porque me parece una barbaridad lo que hizo ayer.
Muy breve, chicos, por favor, me está pillando el coro.
Había médicos saboteando. Eso me parece una barbaridad. Los médicos han tenido un papel fundamental en esta pandemia. Lo que digo es que hay una reivindicación desde hace tiempo, desde hace semanas, donde está participando la izquierda para intentar reforzar la atención primaria. Y que en esta situación crítica que se está viviendo en toda España, se está aprovechando el tema de la atención primaria para intentar utilizarlo como arma arrojadiza contra Ayuso. La situación es crítica. Si alguien nos está escuchando en este momento, por favor, y le duele el riñón, le duele el corazón, le duele un brazo, porque siente que tiene una enfermedad o que tiene un problema, una dolencia, por favor, que vaya a su médico de urgencia. Nadie en su sano juicio, creo, que va a esperar a que le den consulta en el centro de salud. El problema es, y ya termino, Carmelo, ya termino, es que la Sociedad Española de Médicos de Urgencias y de Emergencias está diciendo que hay mucha gente que está yendo a urgencias a intentar confirmar, por ejemplo, con un diagnóstico leve, que le ha confirmado lo que dice el test de antígenos. Ese es el problema. Ese es el problema.
No, perdona, pero no es lo que dicen los médicos.
¿Me podéis dejar? ¿Me podéis dejar dos minutos? Es que si no, mensajitos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Aprovecha en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 31 de diciembre tienes la caja de 800 gramos de langostino grande congelado, crudo o cocido, marca Carrefour, por solo 5,99€. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0€, un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hay batería suficiente. Like a Bosch. Aspiro tranquilamente. Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador al límite 8. Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Noticia también del día, estaba prevista, pero hoy se ha hecho oficial. Sortu integra en la dirección de su partido. Recordemos que Sortu es la matriz, por así decirlo, de Bildu. Sortu Bildu, los herederos o las distintas marcas de Batasuna, años después. Digo que integra en su dirección a Letarra David Pla. Este hombre fue uno de los de la capucha cuando anunciaron la disolución de la banda ETA. Maite Araluce es la presidenta de la UBT.
Esta decisión de Sortu nos hace reafirmarnos en que, como veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, Sortu es el brazo institucional de ETA y es un indicio más para pedir su ilegalización y para pedir que no se le trate como un agente político más.
Bueno, estaba más o menos cantado, pues un pasito más. Nunca ha renunciado, nunca ha dicho que se arrepiente ni que pide perdón. Este es de los patanegras. No sé, ¿cómo lo veis? Carmelo, tengo, si me permitís, 4 minutos para los dos que viene Julio. Carmelo.
Bueno, pues yo veo esto un paso en falso por parte de Bildu a la idea que ellos tienen de, no sé llamarse, si blanquearse o moderarse o transmitir una imagen distinta a la que yo creo que sí lo están intentando hacer. Ellos están intentando, desde la dirección de Bildu se está intentando pues presentar, digamos, su mejor cara, y hasta el punto de que yo creo que hay voces que hablaban de que Arnaldo Otegi saliera de la dirección, o sea, hasta ese punto. Y entonces ahora incorporar a este señor, por llamarle de alguna forma generosa, pues yo creo que es un error, porque desde luego esto no blanquea nada, sino al contrario, lo que hace es lo que hace es ennegrecer, no blanquear.
Sí, sin duda.
Esta es mi forma de verlo, vamos.
Sin duda. Olmo.
A mí, como periodista, me costaría mucho asistir, por ejemplo, a una comparecencia de David Pla en su nueva faceta de político y no preguntarle por alguno de los 300 asesinados sin resolver de ETA, porque igual él sabe algo.
Bueno, es que es una pregunta obligada.
Claro,
no,
igual él sabe algo.
Que no tienes que hacer ningún esfuerzo por evitar esa pregunta.
No, pero digo que me costaría mucho no repasar cada uno de los nombres por si él sabe algo de alguno, porque igual él, como dirigente de ETA, tiene información que sirve para resolver eso. Es que me parece que es asombroso. O sea, el mero hecho de que alguien, si todos estamos de acuerdo en que personas que han sufrido o han estado inmersas en casos de corrupción, más que sufrido, inmersos en casos de corrupción, aunque no hayan sido nunca condenados, pero que hayan estado inmersos o que haya habido la más mínima sospecha de que han podido llevarse dinero, no están habilitados para estar en política, no, todavía no soy capaz de asumir cómo puede ser que demos por hecho que el presidente del gobierno pueda estar negociando los presupuestos con alguien como Otegi condenado por un secuestro, para empezar. Pero es que encima de todo, el hecho de que ahora esa formación, Sortu, porque en realidad Sortu es la que controla a Bildu, hace homenajes a Troitiño esta semana. Ahora resulta que incorpora a alguien como Bla, que todavía se intente, y además que lo consiga, porque lo peor de todo es que yo creo que lo consigue. Imponer el relato de que hoy en día Bildu es otra cosa es doloroso, creo que no hay que rendirse, creo que hay que seguir llamando las cosas lo que son, pero animo a los compañeros que tengan la oportunidad, si algún día yo no la tengo, pero espero que sí, y que estén en una comparecencia de plan, preguntarle por estos asesinatos para ver si se puede resolver, a ver si él contribuye de alguna forma, porque seguro que él sí que tenía acceso a esa información.
Sí, lo que pasa es hay una cosa que, bueno, que quizá les ha llevado a este, lo que a mí me parece un paso erróneo para las pretensiones de Bildu, ¿no? Y es que, pues David Pla no creo que esté inculpado directamente en ningún asesinato, sino que está inculpado por pertenencia a banda armada y por haber sido pues el último jefe, digamos, el que apagó la luz. Y es verdad que es uno de los tres encapuchados. Y no sé si eso lo interpreta por buscarle alguna explicación.
Hombre, David Pla llevaba más tiempo militando.
Hombre, pues calcula desde los 23 años.
Claro. Sí, lleva, pero vamos, es verdad que no veo en su. Hasta donde me llega a mí la información, no aparece que tenga ninguna implicación directa que haya sido implicado o juzgado por un asesinato, sino por pertenencia a banda armada, por haber pertenecido a la banda. Y como es la parte final, cuando él, digamos, tuvo cargo directivo en la banda, y como es al final, donde cuando se produce el apagón y el cese de la lucha armada, pues a lo mejor ellos lo interpretan como que es, digamos, que él tiene una vitola de de pacificador o algo parecido, por buscarle una explicación a lo que me parece, desde luego, porque todo lo que sea alguien que se ha puesto la capucha, por decirlo de alguna manera gráfica, a mí me parece que ennegrece a Bildu y no lo blanquea. Pero bueno, quizá ahí es el razonamiento que han hecho ellos.
¿Está por ahí Julio?
Sí.
Vamos.
Muy buenas. Hola, Carmelo.
¿Qué pasa, guapo?
Aquí estoy. Hola, José María.
¿Qué pasa, Carmelo? ¿Cómo estamos? Todo Julio.
Iba a llamar Carmelo.
Sí.
A mí no. Surfeando la sexta.
No te voy a engañar, sí.
Surfeando la sexta. Bueno, a ver, a ponerse mascarilla y guardar de distancia de seguridad, lo llama Carolina Darias cultura del cuidado. Otros hablan de responsabilidad y ven a pedir responsabilidad, más responsabilidad. Antes de entrar en el tema, todo el mundo, todos los españoles, ¿entienden, creéis que entienden lo mismo por responsabilidad?
No.
Seguro
que no.
No.
Ese es el problema. Problema menor. Ese es el problema, que todos no entienden. Primero, que no todos entienden lo mismo por responsabilidad. Y segundo, que no todos son responsables.
Ya, lo que pasa es que para poder ser o no ser responsable, primero convendría tener claro qué es responsabilidad.
Sí, efectivamente. Pues no. Yo, desde mi punto de vista, categóricamente no.
Esto, Olmo, para ti tampoco.
A ver, bueno, yo creo que no, pero sí que siempre he sido muy partidario de tratar a la gente como adultos, sí. Y culpabilizar y responsabilizar a cada uno también del comportamiento que tiene individualmente.
Yo
de escurrir el bulto y a veces sí. A las autoridades es muy, muy español.
Iba a ir la segunda pregunta, si vas a responder a decir algo sobre esto, Carmelo.
No, iba a decir que lo de tratar a toda la gente como adultos, pues sí. Pues hay gente que no se comporta como un adulto. Sí. ¿Qué quieres que te diga? O sea, la realidad es esa. Está muy bien, queda muy bien, pues es muy políticamente muy correcto decir que todos somos adultos, que toda la ciudadanía es muy adulta, que todo es, pero luego lo que ves no es así.
Supongamos que todo el mundo entendiera lo mismo por responsabilidad. Si se pide responsabilidad a toda esa gente que entiende lo mismo por responsabilidad, ¿creéis que se está trasladando la responsabilidad de lo que ocurra a los ciudadanos?
Es que a mí me parece que los ciudadanos hay que exigirles esa responsabilidad. No es que hay que trasladar, es que no puedes poner un gendarme detrás de cada ciudadano. Claro que hay que exigir, trasladar a la ciudadanía la responsabilidad,
individual y social. Es una responsabilidad fundamentalmente de los ciudadanos.
Mira, el problema es que, por ejemplo, si mañana yo quiero ser responsable, probablemente necesite una hoja de estas de
y si esta es la tercera. Espera, pues no me contestes. Espérate, porque es que de verdad me estáis viendo todo el guión.
Es que eres tan previsible, Julio.
Es que no me dejan plantear los temas que quisiera. Porque luego, en fin.
La reproducción de la butarla.
Ya, sí. Bueno, pues eso. Ponte la mascarilla en exteriores y ahora te la quitas. Hazte test de antígenos y, ojo, porque no son concluyentes. Si tienes contacto estrecho, aunque estés vacunado, cuarentena. Ahora ya no hace falta. Lleva el pasaporte. Ahora ya no. Claro, ¿cómo saber cuándo se está siendo responsable?
Ese es el problema, lo que te decía. Yo creo que en una situación, en una sociedad moderna, los ciudadanos no pueden continuamente decir que todo lo malo o bueno que les ocurre depende de la gente que les gobierna, ¿no? Tenemos libertad para acertar y para equivocarnos. Ahora bien, y más en una situación crítica como esta, donde estamos viendo que los políticos llegan continuamente tarde. Es decir, tenemos que cuidarnos nosotros mismos y a nuestro entorno. Ahora bien, es verdad que si uno quiere ser responsable también necesita unas pautas, que pueden ser del mundo científico, o pueden ser de la política, o pueden ser de la economía. Y en este caso en concreto, es que es muy difícil comportarse de una forma responsable, porque hace falta prácticamente como el mapa de Indiana Jones en busca de la calavera de cristal, para saber exactamente qué es lo que tienes que hacer en cada sitio. Y si encima de todo te vas a mover por España, más difícil aún.
Bueno, yo discrepo. Yo creo que todos ya, después de 2 años, todos sabemos ¿qué podemos hacer?
Deberíamos.
¿Y cómo nos podemos proteger y cómo no? ¿Y cómo podemos proteger a los demás y cómo no lo hacemos? Oye, y yo no quiero decir que es que aquí todos seamos ciudadanos ejemplares. Todos habremos cometido errores, nos habremos quitado la mascarilla, nos habremos despistado, habremos cogido cosas sin guantes, a lo mejor cuando había que cogerlos con guantes. En fin, todos nos podemos equivocar y cometer fallos. Pero al final... aquí lo que está claro es que todos ya, si después de 2 años no sabe cada uno lo que tiene que hacer para evitar en lo posible hasta donde se puede protegerse para no contagiarse o contagiar el virus, pues ¿qué quieres que te diga? Hombre, yo creo que ya la lección ya la teníamos que tener aprendida.
Mira,
llevamos 2 años de universidad.
Pero Enrique, virus, digo, Enrique.
¿Enrique? ¿Dónde está Enrique? Llamar a Enrique.
Vamos a ver. Olmo. ¿A quién te referías?
La puerta.
Pero buscamos a alguien que sea Enrique.
Estaba pensando en la puerta de Carmelo.
Bueno, ya, pues ahora ya os digo que es que, o sea, lo siento, pero no hay puerta. O sea, no sé de qué la puerta, pero no hay puerta. O sea, no nos movemos aquí, no nos hemos movido ninguno.
No,
o sea,
yo lo que quería decir es que vale, una pregunta. Vale. En la primera ola, segunda ola, todos vimos las imágenes estas del helicóptero dando la vuelta en torno a unas personas que estaban sentadas tranquilamente en la playa y que eran detenidos por la policía local, me parece que fue en Valencia. ¿Esas personas fueron responsables o no lo fueron? Porque, visto desde ahora, no estaban haciendo nada malo. Estaban en la playa, al aire libre, manteniendo la distancia de seguridad. Pero, sin embargo, fueron detenidos. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, ¿de qué responsabilidad hablamos? ¿De la individual de cada uno, de la que consideramos que tenemos que aplicarnos, de la que nos piden las autoridades? Es que por eso digo que hace falta una hoja de ruta también para saber exactamente qué nos están pidiendo en cada sitio. Y ahí nos tenemos que guiar por el criterio de los políticos, que supuestamente está bien informado, está informado por los científicos, cosa que luego a veces se demuestra que no es así.
Hemos acabado con el... Esto es una referencia política pequeña, ¿eh? Pero hemos acabado con el virus, el mundo nos mira, somos un ejemplo de sociedad. Y ahora, Simón, ¿no va a haber una sexta ola?
Joder, pues prepárate.
Pues sale, 60.000 contagiados. ¿Estas afirmaciones son responsables?
Bueno, pretenden serlo, pero evidentemente son equivocadas. O sea, aquí es que no solo es Fernando Simón... el que dijo, no dijo que no iba a haber una sexta ola, dijo que iba a ser una olita y ha sido un tsunami.
Esa
es la equivocación, pero es que mucho me temo que no ha sido el único que se ha quedado sorprendido, sobrepasado por la realidad.
Bueno, en otros países ha habido dimisiones, ha habido investigaciones penales, ha habido gente que ha abandonado su responsabilidad porque se ha dado cuenta de que no estaba a la altura de las circunstancias. Lo de Fernando Simón es...
Ni en el Reino Unido, ni en Francia, ni en Alemania, ni en los Países Bajos, que hoy están confinados, ni en... Yo no he visto dimisiones.
En Francia ha habido dimisiones. Dimisiones de ministros de Sanidad. En Reino Unido, Boris Johnson, gente de su propio partido está a punto de descabalgarlo.
Sí, pero ojo, ahí está, con sus pelos, riéndose del mundo y de todos los británicos.
Antes de que nos vayamos, que me quedan un par
de esto, minutos, claro.
Ya. Que digo, criticamos...
De lo
demás,
no.
De eso, es que no puedo contestar, Ángel. No.
Correcto.
Criticamos la falta de coherencia y el partidismo en las decisiones políticas. Criticamos la falta de responsabilidad en algunos comportamientos ciudadanos. Y los medios estamos... en medio. Nuestro comportamiento no es criticable. ¿Cómo saber si estamos nosotros siendo responsables o estamos contribuyendo a lo que luego criticamos?
No lo estamos siendo. Ya te lo digo yo que no. De forma general, no estamos siendo responsables.
¿Por qué?
Pues porque estamos tratando, para empezar, esta ola como si fuera las anteriores. Y lo decía al principio.
La clave no está en el índice de contagios. La clave está en las hospitalizaciones, UCIs y muertos.
Ayer vi, no quiero decir el nombre de una televisión, que dice cena intergeneracional, golpe mortal. Era el rótulo del gráfico.
Muy tranquilo y todo muy moderado.
Claro, esta música épica que se pone para hablar de la situación ha contribuido a la alarma, sobre todo a la alarma.
Estás hablando de la sexta ola.
De la sexta ola, claro. Y, por ejemplo, este fin de semana se ha producido en Madrid, por lo menos, un cambio enorme. Que el lunes, sin que nadie dijera nada, los padres mayoritariamente decidieron que sus hijos no fueran al colegio, ¿eh? Y nadie les había dicho que los colegios estaban cerrados, pero ese miedo se metió en el cuerpo, y los mensajes que hemos ido mandando de los medios de comunicación, pues probablemente no han sido los más
acertados. Queda 40 segundos.
A la pregunta, Carmelo, de si somos responsables o no, eso es lo que has preguntado, ¿no, Julio?
Sí.
Sí, bueno, pues yo creo que hay gente que es responsable y otra que no es responsable, con lo cual eso de que todos somos adultos no es verdad. Hay gente que no se comporta como adultos y no se comportan como, no sé, como niños a veces, malcriados, o de forma como poco insolidaria.
Esto, bueno, pues así, ahí ha quedado la cosa. Carmelo, gracias.
Bueno, un abrazo a todos y feliz Navidad.
Y tres en uno, ya lo sabes, gracias. Oye, besos a Rocío, ya que tú no lo vas a hacer, que Rocío, por favor, arregle de la bisagra. Olmo, adiós.
Un saludo.
Adiós, Enrique. Julio César, buenas noches.
Pues, vaya
banda, macho.
Adiós. A la
como diría aquel, joder, qué tropa. Tira.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Berlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Editorial.
Cadena COPE.
El adelanto de las elecciones en Castilla y León y la ruptura del pacto del Partido Popular con Ciudadanos en esa comunidad autónoma abre un nuevo periodo en la política española. Un tiempo en el que Ciudadanos luchará por evitar su irrelevancia y en el que pueden surgir nuevas formaciones políticas al socaire de la España vaciada. Esos partidos encarnarían un lógico malestar, pero difícilmente ofrecerán una respuesta eficaz, mientras que dificultarán la formación de mayorías estables y coherentes. Un problema del que ya ha sido víctima esta legislatura en Castilla y León. La inestabilidad vinculada a la aritmética parlamentaria y algunas maniobras de sus socios, junto con la clara expectativa del PP de mejorar sustancialmente, han conducido a la iniciativa de Alfonso Fernández Mañueco de disolver las Cortes, avalada por la dirección nacional de su partido. Se pone fin así a una coalición que no ha sido del todo pacífica en ningún momento. La decisión del presidente castellano-leonés se encuadra también en la estrategia de un Partido Popular que busca fortalecer su poder autonómico y a sus presidentes regionales como forma de preparar la ansiada victoria sobre el bloque de Sánchez. Pero estrategias aparte, esa victoria se debe cimentar en la percepción de que los populares constituyen una alternativa sólida en materia de libertades, economía y defensa del pacto constitucional. Un primer escrutinio el 13 de febrero en Castilla y León.